escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estamos, en COPE, como siempre. Y en este caso, más que nunca, a tu servicio. Estamos en espera, a lo largo de la mañana, ya lo acabas de oír en los informativos, de los resultados del Consejo de Ministros, que va a concretar por decreto las medidas de combate del coronavirus que permite la declaración del estado de alarma. A saber, todo aquello que permita centralizar el mando y aunar los esfuerzos privados y estatales, civiles y militares, centrales y autonómicos, para que los ciudadanos nos quedemos en nuestras casas y el sistema sanitario resista la avalancha de enfermos. Medidas, para que te hagas una idea, como el aislamiento de autonomías enteras y de ciudades por parte de la policía y la Guardia Civil, control de los desplazamientos por carretera, incluso, si es preciso, con los militares al servicio de la población, el uso de ambulatorios públicos, hospitales privados u hoteles como centros sanitarios de enfermos con coronavirus, la regulación de precios de suministros básicos, desde luego, por ejemplo, alimentos o fármacos, o la utilización de bienes e instalaciones privadas, a excepción de los domicilios, por el bien de todos. Ayer anunciaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que mañana estará con nosotros aquí en COPE para explicárnoslo, y el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida, que muy probablemente la capital de España quede confinada.
Si fuera necesario, estaríamos preparados para cerrar Madrid, porque la consecuencia principal que pudiera preocupar a los ciudadanos, que es el abastecimiento, está absolutamente garantizada. Que nadie se preocupe. Si tuviéramos que llegar a ese escenario, Madrid estaría debidamente abastecida.
También el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, que suspendió la mesa de diálogo con Pedro Sánchez, ha solicitado el aislamiento de Cataluña entera, ya que las vías ferroviarias, las carreteras, las fronteras son evidentemente cuestión del Estado. En realidad se trata de la institucionalización de cosas que ya se están produciendo, como el que las personas permanezcan en sus casas o los centros sanitarios privados comiencen a acoger enfermos de la sanidad pública. Hoy, por ejemplo, el Hospital La Luz de Madrid recibe una quincena de enfermos de coronavirus estables procedentes del Hospital Público de Valdemoro, una de las zonas de la Comunidad de Madrid más afectadas. El presidente Sánchez, que anunció para hoy la instauración del estado de alarma, mencionaba que esta próxima semana alcanzaremos probablemente los 10.000 infectados.
Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados.
El cálculo que ha realizado el Gobierno es bien sencillo. Italia tiene 60 millones de habitantes, nosotros tenemos 40. Así que si Italia tiene 17.000 infectados en este momento, nosotros tendremos en breve 10.000. Hemos perdido, la verdad, una semana preciosa. El sábado pasado nos lamentábamos aquí, en esta antena, de que hubiesen sido convocadas las manifestaciones del 8 de marzo, animando a la población a juntarse en las calles y los medios de transporte de toda España. El lunes mismo se cerraban los colegios y el resultado por todo esto fue justo el contrario de lo que se deseaba, porque muchos padres, lo habéis oído en los informativos, tiraron de segunda residencia en el pueblo o en la playa y se han marchado a los centros de vacaciones, diseminando con ello el coronavirus por toda España. Localidades como Gandía, Denia, La Vila, Orihuela o Torrevieja, Cullera o Benidorm, Oropesa del Mar, Sagunto, Benicàssim, Alicante, se han visto afectadas. Los ayuntamientos y comunidades han tenido que reaccionar con seriedad. Muchas playas han sido cerradas para que la gente no acuda a bañarse. Y la Comunidad Autónoma de Murcia ha aislado poblaciones como Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Águilas, Mazarrón. Escuchamos al presidente murciano, Fernando López Miras.
A una larga serie de personas que han entendido la cuarentena en casa como una forma de prevenir el contagio y la han convertido en una especie de vacaciones en la costa murciana. No hay más que ver las playas, las terrazas y los paseos de estos lugares. La imagen es lamentable, la imagen es irresponsable.
La inmediata consecuencia ha sido la saturación de hospitales autonómicos, en general bastante más pequeños que los de las ciudades grandes. La Consejería de Sanidad de Valencia confirmó ayer un aumento considerable de visitantes que quieren someterse a las pruebas del coronavirus en los centros de salud y en los hospitales comarcales del litoral de Valencia y Alicante. El presidente de la Generalitat Valenciana dejó claro durante la tarde que en estos momentos no parece oportuno viajar. Ximo Puig pidió prudencia y que se cumplan los requerimientos de las autoridades sanitarias. La situación se ha repetido en Cantabria, donde los padres desplazados acudían a los ayuntamientos a pedir cosas tan asombrosas como propuestas de ocio para los chavales, también en las Castillas, en Andalucía y en general en España. A la espera de que el Gobierno concrete por fin a lo largo de esta jornada las medidas del estado de alarma, la Conferencia Episcopal precisó a última hora de ayer que cada obispo puede dispensar a los fieles de la misa debido a la situación de emergencia. Se puede seguir la Eucaristía Dominical aquí, en la cadena COPE, a las 9 de la mañana, mañana domingo, y en 13 Televisión a las 12. Diariamente 13 Televisión emite la misa a las 11. Con respecto a la celebración de funerales y exequias, la Conferencia Episcopal recomienda que participen únicamente los familiares y personas más allegadas. Los obispos también piden que se pospongan en la medida de lo posible el resto de las celebraciones religiosas y recuerdan que las procesiones de este tiempo tienen que suprimirse. Ha llamado también la atención de que el hecho de que el presidente Sánchez, en lugar de decretar directamente el estado de alarma, lo haya anunciado ayer para después del Consejo de Ministros de hoy, que empieza en media hora, a las 10:30 de la mañana, más exactamente en un cuarto de hora. Con lo que, de nuevo, se han potenciado ayer las avalanchas en las tiendas de primera necesidad y las salidas de población confusa de las ciudades. En fin, no es tiempo de lamentarse e insisto, hoy, y estaremos pendientes para contártelo, se van a decretar las medidas concretas obligatorias que lógicamente van a conllevar multas importantes si se desobedecen las normas y en el caso de los funcionarios, sanciones más graves. Vamos a saber qué dice la ley sobre el estado de alarma y nada mejor para ello que hablar con doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Por lo tanto, ¿es el estado de alarma una limitación de derechos?
Sí, claro. No es suspensión de derechos, es limitación de derechos.
¿Qué atribuciones tiene el Estado a partir de este momento que normalmente no tiene? Por ejemplo, con relación a nosotros, a cada una de las personas, de los ciudadanos.
Bueno, pues se nos puede limitar la circulación o la permanencia en algún lugar, ya sea personalmente o en vehículos, es decir, afectaría los viajes. También se pueden hacer requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias y ocupar o intervenir industrias, fábricas, talleres, excepto los domicilios privados, eso no. Luego también se puede limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad para que, digamos, haya abastecimiento también de los mercados y funcionamiento de los servicios de los centros de producción. Estas serían las medidas que se podrían tomar.
Por ejemplo, nos pueden impedir salir de las ciudades, pero también estar en las calles. Nos pueden mandar a casa si se determina que hay que estar en los hogares.
Sí, podría ser. Tendremos que verlo todo en el decreto que se aprueben.
Se puede, por ejemplo, convertir un hotel en hospital y se puede requisar la producción de una fábrica para repartir productos en las farmacias, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Uh-huh. Esto podría darse, siempre si se acuerda en el decreto.
¿Y se puede utilizar todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para implementar todas las medidas? ¿Cualquier cuerpo, desde el ejército hasta la guardia local?
Todo aquello que el gobierno considere que tiene que estar, digamos, movilizado. Será el decreto el que precisará y puede ir pues desde el ejército, policía nacional, guardia civil, policías autonómicas, policías locales, incluso las policías privadas. Todo lo que sea necesario para la protección de personas, bienes, lugares, y se pueden imponer a todos los funcionarios y trabajadores que haga falta, también de las corporaciones locales, si es necesario, pues que estén bajo las órdenes directas de la autoridad que nombre el gobierno.
Y con sanciones, entiendo, en caso de desobediencia.
Sí, por supuesto. A estas medidas que hemos citado se pueden añadir las que estén en normas especiales, como por ejemplo en las normas que regulan la lucha contra las enfermedades infecciosas, o las leyes de sanidad, o las leyes de seguridad. Es decir, no significa eso que el resto del ordenamiento jurídico no se pueda aplicar.
Son 15 días. En caso de que se alargue, tiene que votar otra vez el... Bueno, otra vez no. Tiene que votar el Congreso de los Diputados.
Sí, eso es. Porque el decreto lo aprueba el Gobierno, lo comunica simplemente al Congreso, y a los 15 días, si se tiene que prorrogar o cambiar el contenido de lo que se había acordado, entonces eso sí que necesita autorización del Congreso de los Diputados, que se entiende, porque la ley no regula que tenga que haber una mayoría especial, que se pueda adoptar por mayoría simple.
Ajá. ¿Y sería por mayoría simple? ¿Y por cuánto tiempo esta segunda vez?
Bueno, esto en principio no está definido la segunda vez, pero se entiende que por otros 15 días, que también pueden ser prorrogables, ¿eh?
Muy bien. Doña Teresa Freixas estará ahí para irnos desmigajando estas cosas complejas desde el punto de vista legal. Es catedrática de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros, Cristina.
Adiós, buenos días.
Buenos días.
Puedes pensar que el hecho de que estés en tu casa escuchando en estos momentos la cadena COPE, o en tu lugar de trabajo si tu tarea es excepcional, por ejemplo, recoger las basuras de las ciudades, algo tan simple, es importante para todos nosotros. Se trata, el confinamiento doméstico, tan solo de detener el virus en nuestras familias o en la población, pero es mucho más. Es que se trata de evitar el colapso del sistema sanitario. En este sentido, es fundamental saber cómo están nuestros médicos, nuestros enfermeros, y la tarea corresponde, por ejemplo, a los sindicatos. Hablamos con uno de los responsables del sector de sanidad del CESIF, concretamente don Fernando Ontangas, que preside el CESIF en Madrid. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días. Buenos días.
Efectivamente, nos encontramos ya, y es importante decírselo a la gente para que mantenga la presencia en los hogares y el confinamiento en las casas, con hospitales muy cerca del colapso, grandes ciudades sanitarias que ya empiezan a tomar medidas.
Sí, claro, llevan varios días tomando medidas y anticipando la situación que va a sobrevenir y está sobreviniendo ya, ¿vale? El colapso entendemos que se va a producir en grandes hospitales, sobre todo, pero también es verdad que la consejería, en este caso, ha tomado las medidas en cuanto a espacios y otros centros para que paliar lo que pueda pasar, ¿vale? Paliar ese colapso. ¿A qué medidas me refiero? Pues me refiero a los hoteles y me refiero sobre todo a la sanidad privada, ¿eh?
Efectivamente. Hay que decir, por ejemplo, que grandes ciudades sanitarias como el Hospital La Paz o el Ramón y Cajal ya han incorporado, para establecer camas y, territorio sanitario, incluso guarderías y gimnasios del propio hospital, ¿no es cierto?
Eso es, sí. El gimnasio del Hospital La Paz, por ejemplo, que es una sala enorme, pues está habilitado ya. No obstante, en los hospitales periféricos, pequeños periféricos, estoy hablando del Escorial, Guadarrama, Virgen de la Poveda, ahora Reganda, todos estos hospitales aún tienen espacio y aún tienen capacidad para recibir, y en los grandes también todavía, ¿eh? Lo que pasa que sí que es cierto que epidemiológicamente esta semana pues todo eso se va a ir ocupando, se va a ir ocupando. Nuestra queja, no es el momento de reproches, es cierto.
No, es de organizarse.
Efectivamente, es de organizarse. Nuestra queja viene más allá de que nuestros profesionales, que son a los que más hay que cuidar, vean, que a mí es algo que me duele casi la boca de ir diciéndolo. Hay hospitales en los cuales ya tenemos 150 personas aisladas. El Ramón y Cajal ayer tenía 150 personas aisladas, profesionales sanitarios me refiero. Es decir, ¿qué pasa? Que necesitamos más personal y necesitamos medidas de aislamiento. Y esas medidas de aislamiento del personal no están llegando en tiempo y forma, ¿vale? Quizás están previendo lo que pueda pasar, pero las mascarillas, los guantes, los EPIs, los equipos de protección individual, en fin, bueno, pues ahí nuestros profesionales están un poco asustados, ¿vale? ¿Por qué? Porque después van a su casa y tienen familias, claro.
Claro. Aquí ha habido dos cuestiones que tenemos que decir. Se han producido ya contrataciones, por ejemplo, en Madrid, sí, de hasta 1.700 personas, sí, pero es preciso contratar más.
Nuestras estimaciones son 3.000 en Madrid aproximadamente, 25.000 en el resto del territorio nacional. CESIF ha aportado su granito de arena y todos nuestros liberados están trabajando, van a empezar a trabajar ya en los hospitales, en sus puestos de trabajo, porque bueno, pues me parece un ejercicio de responsabilidad y de ejemplo para toda la población, el decir que los sindicatos, bueno, pues somos responsables, o por lo menos CESIF es responsable, y ahora mismo no es el momento de decir soy sindicalista si no soy profesional sanitario y estoy en mi puesto de trabajo.
Exacto. Repetimos que los liberados se han incorporado, que se han producido ya importantes contrataciones, que hay que hacer más de enfermeras y de médicos, que se está intentando suministrar algún material que falta, concretamente mascarillas o algunos uniformes, y que en este sentido es fundamental alentar al personal sanitario, ¿verdad?
A ver, hay que sentirse muy orgulloso de nuestro personal sanitario, concretamente lo que están haciendo hoy en Madrid, el sufrimiento que tienen, los gritos de ayuda que nos están lanzando a los sindicatos, a CESIF por lo menos, y hay que sentirse muy orgulloso de ellos, ¿no? Hay que apoyarles. Hay que decir que es lo mejor que tenemos en España, o sea, y han estado a la altura durante muchos años demostrando que nuestro sistema sanitario es de los mejores del mundo, y a mí no me cabe duda que en este momento lo van a seguir corroborando con una altura impresionante, y si no, ya verás cómo va a ser así.
Pues nos felicitamos además de que estén reaccionando los centros, que resumiendo, las grandes ciudades sanitarias ya habían habilitado otros espacios que no eran normalmente, digamos, de orden sanitario, que se haya recurrido ya a la coordinación con los hospitales periféricos y se esté considerando la incorporación de los hospitales privados a la red, que algunos ya han establecido convenios, ¿eh? Lo decíamos a alguien desde del Hospital de la Luz, que ya empieza a recibir enfermos de Valdemoro, e incluso el uso de hoteles y otras instalaciones y de ambulatorios, ojo.
Eso es.
Muchísimas gracias a don Fernando Ontangas. Mucho ánimo a todos los funcionarios del CESIF, y confiamos también en ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Un saludo.
Un saludo a ellos.
Y esta semana hemos escuchado intervenciones interesantes. Por ejemplo, seguramente te suena esto que vas a oír a continuación.
Hola a todos, soy Luis, soy español, vivo en Milán, soy médico y trabajo como autónomo, aquí soy cirujano. Me he decidido hacer este vídeo porque muchos familiares, muchos amigos me están preguntando cuál es la situación en Milán y cómo, cuando ves las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, creo que a lo mejor os puedo ayudar un poquito.
Pues tenemos con nosotros a este médico español que está viviendo la situación italiana, un cirujano que trabaja en la clínica Princesa Clinic de Milán, justamente el epicentro de la epidemia en Italia, en Lombardía, el doctor Luis Campos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, pues en estos momentos en que nos han anunciado que habrá 10.000 enfermos en España, que es la parte proporcional de lo que Italia tiene con sus 17.000, con 60 millones de habitantes, para nosotros el ejemplo de lo que estáis pasando en Italia es crucial. Tú estás en aislamiento domiciliario.
Sí, exactamente. Nosotros estamos en casa. Salió un decreto ministerial, un decreto ley el sábado pasado, donde nos pidieron que nos quedásemos en casa. Como sabéis, empezó todo el 21 de febrero, el viernes 21 de febrero, ayer hicieron 3 semanas, y inicialmente todo se restringía a unos pueblecitos a 50 kilómetros de Milán, donde se creó una zona roja y 10 pueblos los dejaron completamente aislados. Durante semanas, durante días, se estuvo pidiendo que la zona roja se extendiese a toda la región para aislar la región de Lombardía, donde está Milán, incluso también la región del Véneto, donde está Venecia, y bueno, pues todo fueron peticiones a nivel de los presidentes regionales de extender la zona roja. El sábado pasado por la noche se está hablando de extender la zona roja y hubo una filtración de un decreto ministerial, una filtración de lo que todavía era el borrador del decreto ministerial. Entonces, en ese momento...
Esto es un punto fundamental que se ha repetido en España, este error. Se filtra el decreto ministerial en Lombardía antes de implementarlo y la gente empieza a largarse de Lombardía a toda Italia, que esto ha pasado ayer cuando, bueno, el lunes pasado, cuando se cerraron los colegios sin tomar, digamos, estado de alarma en España, y se ha repetido ayer cuando el presidente ha anunciado para hoy el decreto, cuando todavía no se han tomado las medidas. Cuéntanos qué pasó en Lombardía.
Efectivamente, en España yo lo que creo que es ilógico es decir que se establezca un estado de alarma sin decir cuáles van a ser las medidas y que se esperen 12 horas o más horas a anunciar cuáles van a ser las medidas. En Italia ha pasado exactamente lo mismo, es decir, se empezaron a cerrar colegios, primero en unos municipios, después en unas provincias, después en unas comunidades. En cuanto se empezó a instaurar por parte de las empresas el teletrabajo, las familias se empezaron a ir de Milán o de Lombardía a sus segundas residencias. Entonces, lo que sucedió aquí es que, por ejemplo, las estaciones de esquí en España, está pasando con las playas, aquí las estaciones de esquí se estaban llenando, era como vacaciones. Entonces, claro, tuvieron que ir siendo más restrictivos, alargando, haciendo más grande las restricciones y extendiendo. Y es lo que pasó la semana pasada, es decir, con las filtraciones, con los rumores de este decreto ministerial, la gente huyó en estampida desde Milán, empezaron a coger los trenes como si fuese guerra, empezaron a coger los coches, a cargar los coches como si fuese una guerra y a escaparse a otras regiones, hasta el límite que los presidentes de otras regiones empezaron a poner la policía en las llegadas en las estaciones de trenes, en las entradas por carretera a las ciudades, y a mandar en cuarentena a todas las personas que viniesen desde Milán o desde la región de Lombardía. Y decir que eras milanés o que venías de Lombardía era más o menos como decir que eras un apestado o que venías de China.
Claro, esto está pasando con relación a Madrid e incluso alguna playa de Cataluña cuando llegas de la zona de Igualada, de donde hayas podido salir. Hay dos cosas que tú advirtiste y que se han hecho virales en España gracias a la intervención del vídeo que has proporcionado, que es subrayar que hay vidas en juego y, segundo, que el sistema sanitario es lo importante, preservar la avalancha y las decisiones que tienen que tomar los médicos. Cuéntanos.
Efectivamente, es decir, aquí en Lombardía, que es la región donde más casos hay, es muy parecido al ejemplo de Madrid. Es decir, si comparamos Lombardía con las demás regiones, hay una diferencia de casos bastante grande entre unas regiones y otras. Y es lo mismo que está pasando en Madrid. Entonces, por ejemplo, el otro día yo vi en una televisión que en Madrid tenéis 270 camas de UCI. Ahora, por fortuna, creo que las autoridades sanitarias en España están yendo más rápidas que el gobierno en la toma de decisiones. Entonces, si hay un colapso de la sanidad pública, es decir, si hay más pacientes que necesitan UCI de los recursos que tenemos, hay que priorizar entre personas. Y fue lo que ha hecho la Sociedad Italiana de Anestesiología y Reanimación. El día 6 de marzo lanzó un protocolo que está en su página web y que se puede descargar, que es una guía clínica de ética profesional para la aceptación de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, donde se advierte a los médicos, se protege tanto a los médicos psicológicamente, porque las medidas a adoptar, para las decisiones a adoptar van a ser difíciles, donde priorizar el ingreso en UCI, en unidades de terapia intensiva, de cuidados intensivos, priorizar a los pacientes que tengan más probabilidad de sobrevivir. Entonces pone unas limitaciones, que a lo mejor la limitación será la edad, que a lo mejor las limitaciones serán las comorbilidades, las patologías que tengan los pacientes. Entonces, diciéndolo en un lenguaje, como yo lo dije en el vídeo, que a lo mejor era un poco excesivo, pero es la realidad, es elegir entre quién vive y quién muere.
Claro, hay que evitar esto, que en Alemania también se ha anunciado por parte de las autoridades, y en este sentido lo que sí que es cierto es que la sociedad española, cuyas autoridades han ido lentas, tiene una capacidad de reacción y de movilización generosa de todos los recursos que es proverbial. Pues,
eso es verdad. Es decir, a nivel sanitario, España tiene un servicio sanitario, un sistema sanitario fortísimo, que yo me siento muy orgulloso del sistema sanitario y de los profesionales sanitarios españoles. Pero la conciencia tiene que estar en la población, es decir, nos tenemos que quedar en casa y somos nosotros los que podemos limitar el contagio y frenar el contagio.
Pues gracias al doctor Luis Campos, cuyo muy eficaz vídeo creo que ha servido para que tomemos conciencia, muchos de nosotros en España. Un saludo y mucho Muchas ánimo gracias. En la situación italiana.
Gracias, un saludo a vosotros.
Y aquí empieza en la cadena COPE un especial informativo que a partir de ahora, de la media, en que comienza el Consejo de Ministros que implementará las medidas del decreto ley del estado de alarma, te puede servir extraordinariamente. Vamos allá.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
En El Corte Inglés estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Por eso puedes hacer tus pedidos llamando al 953 34 33 o tus pedidos para los supermercados al 901 93 09 30 y también en elcorteinglés.es. Podrás recoger tu pedido en los puntos habilitados en nuestros parkings. Los encontrarás señalizados como Click and Car. El Corte Inglés, siempre contigo.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1, dentro catapulta. ¡Ah! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
En Ford no hemos descubierto cómo hacer para trabajar sin mancharnos, ni hemos conseguido que los lunes sean menos lunes. Pero hemos creado una gama de vehículos comerciales líderes en Europa, eficientes, fiables y prácticos, premiados como furgoneta y pickup del año 2020. Muévete en la ciudad sin restricciones con su tecnología electrohíbrida en motores diésel. Gama de vehículos comerciales Ford, para los que hacen que el mañana funcione. Descubre más en Ford.es.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
¿Te apetece un colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con colacao.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Las 10:36, las 9:36 en Canarias y la cadena COPE está a tu servicio. Nos escucháis desde los hogares y desde los trabajos indispensables y saludamos a España entera en este momento en que estamos en espera a lo largo de la mañana de los resultados del Consejo de Ministros que va a imponer por decreto las medidas de combate del coronavirus que permite la declaración del estado de alarma que ayer anunció Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues se van a centralizar todos los recursos de la nación al servicio de esta batalla. Tanto los recursos privados como los estatales, tanto los civiles como los militares, tanto los del Estado como los autonómicos. Entre tanto, es fundamental que los ciudadanos nos quedemos en nuestras casas con dos objetivos fundamentales. Primero, parar los contagios y, en segundo, facilitar que el sistema sanitario resista la avalancha de enfermos. ¿Qué medidas vamos a escuchar implementadas? Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, el confinamiento de autonomías enteras y de ciudades con el indispensable servicio de la policía y la Guardia Civil que ya están preparados. También el control de los desplazamientos de carretera, incluso por parte, si es necesario, de los militares. El uso de ambulatorios públicos, hospitales privados u hoteles como centros sanitarios de enfermos con coronavirus, regulaciones de precios de suministros básicos para evitar que haya aprovechamiento de las circunstancias lanzando los precios de los alimentos o de los fármacos, utilización de bienes e instalaciones privadas a excepción de los domicilios. Ayer anunciaban intuitivamente casi doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el alcalde de la ciudad, de la capital, don José Luis Martínez Almeida, que estas medidas son más que previsibles.
Si fuera necesario, estaríamos preparados para cerrar Madrid porque la consecuencia principal que pudiera preocupar a los ciudadanos, que es el abastecimiento, está absolutamente garantizada. Que nadie se preocupe. Si tuviéramos que llegar a ese escenario, Madrid estaría debidamente abastecida.
También el presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, que por cierto ha visto suspendida la mesa de diálogo, lógicamente, con Pedro Sánchez, ha solicitado el aislamiento de Cataluña entera. Recordamos que tanto los ferrocarriles como las carreteras como las fronteras son atribuciones del Estado y por ende de la Guardia Civil. En realidad es la institucionalización de cosas que ya se están produciendo, como el que vosotros permanezcáis en vuestras casas o los centros sanitarios privados acojan enfermos de la sanidad pública. Hoy, por ejemplo, según ha sabido la cadena COPE, el Hospital La Luz de Madrid, un centro privado, recibe ya una quincena de enfermos del coronavirus estables procedentes del Hospital Público de Valdemoro, porque esa localidad madrileña es una de las más afectadas. El presidente Sánchez, que anunció para hoy la instauración del estado de alarma, mencionaba ayer que esta próxima semana tendremos seguramente 10.000 infectados.
Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados.
Se trata de una regla muy sencilla desde el punto de vista matemático. Italia tiene 60 millones de habitantes, España tiene 40. Así que si Italia tiene en este momento 17.000 infectados, nosotros vamos a tener en breve 10.000. Es verdad que hemos perdido una semana preciosa, es Vox Populi, que aquí nos lamentábamos el fin de semana pasado de que hubiesen sido convocadas las manifestaciones del 8 de marzo, animando a todo el mundo a salir y juntarse en calles y plazas y en medios de transporte de toda España. También ha sido en este sentido inadecuado que, sin decretar estado de alarma, se cerrasen los colegios, con un resultado justamente opuesto al que se perseguía. Porque, claro, los padres tiraron de la segunda casita en el pueblo o en la playa y se han marchado de Madrid, por ejemplo, a los centros de vacaciones, llevándose el coronavirus por toda España. ¿Qué ha pasado? Pues que localidades como Gandía, Denia, La Vila, Orihuela, Torrevieja, Cullera, Benidorm, Oropesa del Mar, Sagunto, Benicàssim, Alicante, se hayan visto desbordadas de población inusitada. Ayuntamientos y comunidades han reaccionado con seriedad y muchas playas están cerradas en este momento para que la gente no acuda a bañarse. Esto no son vacaciones. A su vez, la Comunidad Autónoma de Murcia ha aislado poblaciones como Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Águilas o Mazarrón. Así hablaba el presidente murciano Fernando López Miras con muchísima seriedad.
A una larga serie de personas que han entendido la cuarentena en casa como una forma de prevenir el contagio y la han convertido en una especie de vacaciones en la costa murciana. No hay más que ver las playas, las terrazas y los paseos de estos lugares. La imagen es lamentable, la imagen es irresponsable.
¿Qué ha pasado inmediatamente? Pues la saturación de los hospitales autonómicos en general, claro, bastante más pequeños que los de las ciudades grandes. La Consejería de Sanidad, te lo decíamos hace media hora, ha confirmado un aumento considerable de gente que quiere hacerse las pruebas del coronavirus en los centros de salud y en los hospitales comarcales de Valencia y Alicante. Y claro, Ximo Puig ha pedido prudencia, que se cumplan los requerimientos de las autoridades sanitarias y que cesen absolutamente los viajes. No es oportuno trasladarte. Lo mismo se ha repetido en Cantabria, en Castilla, en Andalucía. No se puede ir a esos ayuntamientos pidiendo actividades para los chavales. En fin, a la espera de que el gobierno concrete las medidas del estado de alarma, los obispos españoles han precisado que cada obispo diocesano puede dispensar a los fieles de la misa debido a la situación de emergencia. Tienes misa dominical mañana aquí en COPE a las 9 de la mañana y en 13 Televisión a las 12. Y diariamente 13 Televisión emite la misa a las 11. Funerales y exequias. Por los obispos recomiendan que participen únicamente los familiares y las personas más allegadas. Y las celebraciones religiosas van a ser pospuestas. Concretamente se subraya que las procesiones de este tiempo, las procesiones de Semana Santa, han de suprimirse. En fin, es pena que el presidente, en lugar de decretar directamente el estado de alarma, lo haya anunciado ayer, porque de nuevo se han producido ayer avalanchas de tiendas de primera necesidad y salida de población confusa de las ciudades. Pero como no es tiempo de lamentarse y hoy se decretan ya las medidas obligatorias, que lógicamente van a conllevar multas importantes si se desobedecen las normas, vamos a ir trasladándoos punto por punto lo que ocurre. Ricardo Rodríguez está en este momento al tanto de lo que pase en Moncloa y de la evolución del Consejo de Ministros. Ricardo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué sabemos de este Consejo de Ministros?
Sabemos que reúne a esta hora Pedro Sánchez ese Consejo de Ministros extraordinario para decretar ese estado de alarma, para decretar que España viva los próximos 15 días bajo las restricciones para frenar el coronavirus. El contenido del decreto de aplicación en todo el territorio nacional, eso sí que lo sabemos, se va a hacer oficial tras su validación, pero Pedro Sánchez puede usarlo para restringir la movilidad de la ciudadanía, cosa que damos por descontada, cierre del espacio aéreo y de los puertos. Eso seguro ayer por la tarde se estaba preparando, se estaba apuntando en esa línea, además de medidas directas para el acopio de material sanitario y movilización de las Fuerzas Armadas. Ya el propio Sánchez ayer incidió en que el gobierno va a movilizar recursos económicos y sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como militares, para combatir la pandemia. Lo que esperamos es que al término de ese Consejo de Ministros extraordinario sea el propio presidente del gobierno quien comparezca para explicar pues los pormenores de ese decreto de estado de alarma.
Pues Ricardo, a la espera de cuanto nos cuentes, y que es ciertamente el centro de en estos momentos la información en España, mantenemos la comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Voy a saludar a Ángel Correas, director de La Mañana de Fin de Semana, que se ha quedado en antena para apoyar al equipo de Fin de Semana que está a tu servicio. Ángel Correas, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Estarás cantado a estas horas, después de tantas horas de información.
Estoy encantado de estar aquí. Es un día histórico, así me lo he planteado. Sé que es un día y son horas de dormir poco, pero creo que la ocasión lo merece. No creo que un periodista en su vida tenga otras oportunidades de contar las noticias del calado de la noticia que se va a producir hoy en España, del alcance social que va a tener en esta España, como decía yo esta mañana, al ralentí, completamente al ralentí, en esta España paralizada económicamente, con mucha gente pendiente de expedientes de regulación de empleo temporales, mucha gente que no va a ir a trabajar porque está totalmente cerrado sus negocios, muchos autónomos pidiendo dinero y, por supuesto, millones de personas que van a ver cómo se queda afectada su vida a partir de ya, en apenas unos minutos.
Unos minutos.
A dar lo que
Estaremos, Cristina López-Schlichting, Ángel Correas al micrófono y todo el equipo de Fin de Semana a tu servicio. Claro, nos preguntamos cómo se van a implementar las medidas del decreto de ministros, del decreto del Consejo de Ministros, desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y nuestro experto en la cadena COPE es Juan Baño. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, pues entiendo que nuestros cuerpos y fuerzas están preparados.
Bueno, se están preparando y están a disposición de hacer lo que se les ordene. Ayer ya lo contábamos, había pues unas intensísimas reuniones. Anoche hasta última hora se estuvieron produciendo contactos y reuniones por parte de la Dirección General del Cuerpo, de la Dirección General de la Policía, que es la competente en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, en una ciudad tan grande como puede ser Madrid, ¿no? Pero también de la Dirección General de la Guardia Civil, también por parte del Ejército. Reuniones, contactos telemáticos vía Internet, se están produciendo reuniones permanentes para acordar qué hacer. Se ha emitido una orden interna donde ya se da cuenta de que hay que estar pendientes de las órdenes que se vayan a recibir y con una disponibilidad total, pero también pensando en que esto no es cosa de un día, esto va a durar en el tiempo, se va a prorrogar durante al menos, ya advierte el presidente, 15 días durará ese estado de alerta y por lo tanto hay que establecer dispositivos para mantenerse en el tiempo. Es complicado, es algo nunca conocido hasta ahora, pero seguramente será efectivo y pendiente de lo que se decida. Hay unidades muy especializadas, es Cristina, que tendrán unas funciones que ya se están perfilando determinadas y otras, pues, funciones diferentes. Y luego, frentes que atender. Hay que atender cualquier orden para la interceptación, por ejemplo, de esas relaciones sociales que algunos se empeñan en mantener todavía. Ayer mismo el Ayuntamiento de Madrid ya emitía la orden a la policía local para evitar reuniones que puedan entenderse, pueden facilitar la proliferación de ese virus. Y por otro lado, se facilitarán también órdenes si es que hay que, por ejemplo, que cerrar directamente el espacio de una comunidad autónoma, ya no digo de una ciudad, y por supuesto mantenimiento del orden público de los aficionados a la delincuencia, que siempre están ahí y que pueden aprovechar una situación de este tipo para hacer de las suyas, ¿no? Hay que contemplar, claro, todos los escenarios.
Claro, efectivamente, a los cuerpos y fuerzas no solamente les va a tocar garantizar que las personas permanezcan en sus casas y que no se desplacen entre las ciudades aisladas y las comunidades autónomas aisladas, sino librarnos de los delincuentes que se creen muy listos pero que no van a tener posibilidades de actuar. Tengo entendido que se han suspendido maniobras y algún tipo de actividades que tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado policiales como los militares tenían previstos estos días.
Sí, Cristina, mira, la policía, bueno, ya suspendió lo que era la parte formativa, ha quedado suspendida a lo largo de esta semana en dos, por decirlo así, en dos entregas. Primero los centros más centrados en los lugares más calientes y posteriormente, ya cuando se ha hecho los pasos más recientes, pues se han declarado suspendidas todas las actividades formativas en el resto del territorio nacional. El Ejército también, en la última hora que nos llega, efectivamente va en esa misma dirección se ha suspendido ya no las actividades formativas, sino incluso o académicas, ¿no?, sino incluso las maniobras y actividades que podrían estar realizando pendiente de poner en marcha, para mostrar una absoluta disponibilidad, además de recursos y de personal, a lo que decida el gobierno. Ayer se daba por hecho, por parte de los dispositivos policiales, así nos lo comunicaban a COPE, los que estaban trabajando en torno a la mesa sobre lo que después habrá que hacer sobre el terreno, nos decían que, por supuesto, diéramos por hecho que el ejército va a estar ahí. El ejército, y además hay una cosa importantísima, esto tiene que hacerse con coordinación, ¿no? Eso que ayer empezó a flaquear un poquito en cuanto a las comunidades autónomas, que cada uno fue diciendo su idea y su planteamiento, eso no conviene, es decir, es lo menos recomendable en este instante. Por lo tanto, habrá que haber coordinación, por supuesto, entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, y llegado el momento, si el ejército tiene que intervenir, y ayer, insisto, se daba por hecho, también con el ejército, por supuesto, protección civil, es decir, tantos frentes que tendrán que trabajar en aunar esfuerzos de manera coordinada para conseguir el objetivo, ¿no?, que es luchar contra este bichito, contra el coronavirus.
Juan Baño es nuestro jefe de interior. Nos mantenemos en contacto para que nos cuentes cuánto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vayan determinando. Un saludo, compañero. Un saludo, y Cristina. Todo el equipo de COPE está a tu servicio en una situación excepcional, porque realmente aquí en los servicios centrales estamos Ángel Correas y Cristina López Schlichting, pero es que hemos establecido líneas con todos los comunicadores grandes y, por supuesto, el mayor de todos ellos, Carlos Herrera. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos el pulso de la actualidad.
A ver, yo te puedo contar el pulso de mi ciudad, donde he salido a tomar un termómetro de lo que hay. Sevilla es una ciudad no paralizada, pero sí, digamos que, hombre, casi en punto muerto, está ralentí, ¿no? Mucho comercio cerrado, calles donde se circula, en fin, una mañana de sábado a lo mejor sería de otra manera, diferente, y pocos bares abiertos, con algunas personas desayunando en alguna terraza. Bueno, hola, me alegro de saludarte y adiós, es decir, no hay...
Una cosa
mercado,
te quería preguntar,
estoy,
Carlos,
estoy dando vueltas por todos los mercados en Sevilla ahora. Vengo de Triana, pasado por el de La Paz, vengo a la Encarnación y ahora me voy a ir de la calle Feria. Y, hombre, me dicen todos que han hecho el agosto estos días.
Claro, claro, entre otras cosas porque se anunció el decreto antes de implementarlo y se cerraron los colegios antes de decir de para qué. Con lo cual, claro, la gente no ha hecho más que comprar. Oye, Carlos, una cosa que quizá tú con tantos amigos y conocidos has notado, este desplazamiento desde Madrid, por ejemplo, a las playas, a los lugares de vacación, craso error, porque nos hemos llevado el coronavirus, también Andalucía.
Sí, vamos a ver, hombre, eso de si ha ocurrido, pues hombre, en la provincia de Málaga y parte de la provincia de Cádiz, ¿no? Pero no tengo constancia, yo, por ejemplo, que en las plazas que más o menos controlo, Sanlúcar, toda la costa de Cádiz, de que haya habido un aluvión. Yo creo que exageramos un poco con todo ello, y algunos han venido, pero bueno, no se puede crear ahora una madrileñofobia en España, como parece que es que un señor de Madrid, le oyes a uno aquí abajo hablar fino y parece que te va a pegar el coronavirus. Hombre, tampoco, ¿no? La gente tiene derecho a ir todavía a sus casas.
Claro, no, y luego además hay que decir que ha sido con el ánimo más positivo, porque muchísimas personas han pensado, me llevo los chicos a un lugar donde estén mejor y donde se contagien menos. O sea, que es que la gente lo que tenía es desconocimiento.
Sí, seguramente. Hombre, en el Levante, digamos que la situación ha sido algo, para ellos, algo más delicada. Y habrá que ver eso en qué se traduce. Desde luego, por ejemplo, las decisiones que se han tomado en Murcia me parecen razonables. Oiga, que ha venido, bueno, pues quédese en casa. Yo no le puedo impedir venir, pero sí le pido que se quede en casa y a partir de ahí lo que sea. Y bueno, y en eso estamos, hija.
Carlos Herrera, como ves, está haciendo de reportero por las calles de Sevilla. En cualquier momento establecemos contacto con el director de La Mañana de COPE. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Vamos a tener, a partir de los próximos minutos y de las 11, noticia de cómo vaya el Consejo de Ministros, que va a implementar las medidas del decreto que establecerá lo que va a ocurrir con el estado de alarma en España. Y tenemos a todos los profesionales de COPE desplazados en todos los lugares. Se nos va a contar cuanto acontezca de forma muy precisa y en directo. Hasta ahora mismo.
Cristina López Schlichting.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
Los ciudadanos, que nos pasamos el día hablando de derechos, tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes. Hay que retrasar todo lo posible la expansión de la enfermedad, conseguir achatar el pico de contagios, dar margen a los servicios sanitarios.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cuando sales a correr, vas a por todas. Cuando no te conformas con llegar la segunda, vas a por todas. Cuando te dicen que no es tu sitio, también vas a por todas. Llega la primera edición de los premios Iberdrola Supera, una iniciativa para fomentar proyectos que impulsen la participación de la mujer en el deporte. Porque todos merecemos las mismas oportunidades. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta Leasinger Ceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola.
La verdad.
Hay un fantasma en mi casa.
Intente contactar.
No siempre es.
¿Qué es lo que quieres?
Lo que parece.
¡La ha matado y yo no estoy loca!
Harrison Ford.
¡Claire, ya basta!
Michelle Pfeiffer. Lo que la verdad esconde. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia, así de fácil.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro.
Eso es mucha energía. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cristina López Schlichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias. Muy buenos días, España. En este especial informativo te saluda Cristina López Schlichting. Estamos a la espera, a lo largo de la mañana, de los resultados del Consejo de Ministros, que va a imponer por decreto las medidas de combate del coronavirus que permite la declaración del estado de alarma que ayer anunció el presidente. Medidas que permitan centralizar el mando y aunar los esfuerzos privados y estatales, civiles y militares, centrales y autonómicos, para que los ciudadanos nos quedemos en nuestras casas y el sistema sanitario resista la avalancha de enfermos. ¿Qué medidas se van a implementar? Pues en estos momentos solo podemos barruntar lo que obtenemos a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los centros sanitarios, de las autoridades políticas, pero que pueden ser el aislamiento de autonomías enteras y de ciudades por parte de la policía y la Guardia Civil, el control de los desplazamientos por carretera, eventualmente por parte de los militares, los usos de ambulatorios públicos, hospitales privados o hoteles como centros sanitarios de enfermos de coronavirus, la regulación de los precios de suministros básicos para evitar los abusos o la utilización de todos los bienes e instalaciones privadas, a excepción, lógicamente, de los domicilios. Desde el Consejo de Ministros tendremos noticias de Ricardo Rodríguez y aquí en los servicios centrales de la cadena COPE escuchas a Cristina López Schlichting y a Ángel Correas, director de La Mañana de Fin de Semana. Ángel, ¿qué podemos contar en estos momentos a la gente así de última hora?
Bueno, de última hora lo que podemos contar es que hoy varias comunidades autónomas de este país se levantan con esa situación excepcional. Por ejemplo, Madrid, Cataluña, País Vasco, la Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Galicia. Son comunidades en las que se ha ordenado el cierre de comercios, también el cierre de locales de ocio y de restauración. Eso sí, de este cierre quedan excluidos pues las tiendas de alimentación, las farmacias y los servicios esenciales. Por servicios esenciales, por ejemplo, podemos entender las gasolineras, ¿no?, que dan un servicio público también importante.
Sí, curiosamente los estancos, fíjate que este es asunto bonito, bueno, porque a la gente no se le va a impedir efectivamente fumar, para que estemos tranquilos, porque tranquilos hemos de estar. Y además España es un país que reacciona con enorme solidaridad y con muchísimo ingenio e imaginación a circunstancias como estas, tanto más cuanto que tenemos un sistema sanitario reputado en todo el mundo. Vamos a hacer un recorrido por las distintas autonomías para ver qué medidas se han ido implementando. Vamos a hablar en concreto, en primer lugar, con Eloísa Santiago, que nos habla del País Vasco y desde el País Vasco. Eloísa, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues aquí os puedo decir que hay zonas o ciudades como Vitoria que prácticamente ya se ha impuesto un aislamiento voluntario a la espera de esas medidas más drásticas que podemos conocer a partir de este mediodía. El Lehendakari a esta hora está presidiendo una reunión del comité asesor que le asiste como director único de un plan de protección civil en Euskadi, y luego habrá una comparecencia para dar cuenta de las medidas adoptadas por ese comité. En el País Vasco están suspendidas prácticamente todas las actividades administrativas. Sí que hay que decir que la hostelería está ahora mismo comportándose de forma desigual, y esa orden de todos en casa es seguida mayoritariamente, aunque esta mañana sí que hemos visto todavía muchas colas en muchos supermercados. Hay 14.000 policías ya preparados aquí en el País Vasco para vigilar el posible confinamiento y 1.000.000 de soldados listos para salir a la calle si se necesitara. Todos los hospitales y las clínicas privadas también van a quedar bajo el mando del Servicio Vasco de Salud de Osakidecha, porque los últimos datos hablan de un incremento de contagios y el objetivo, como en toda España ahora mismo, es intentar frenar este avance del coronavirus.
Muchísimas gracias, Eloísa Santiago, con esta última hora del País Vasco. A la espera, os repetimos en este programa especial de la cadena COPE, de cuánto se pueda establecer en el Consejo de Ministros en las medidas concretas de ese decreto que implementará el estado de alarma que ayer anunciaba Pedro Sánchez. Vamos a Barcelona, que evidentemente constituye el centro de la enorme comunidad catalana, 7 millones de habitantes, que en estos momentos están pendientes de cuanto pueda ocurrir. Allí está Carlos Losada, jefe de informativos. Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Vamos a ver cómo se está reaccionando en la comunidad catalana.
Bueno, de entrada, con mucha calma, con mucha tranquilidad. Lo que quizás más preocupa a las autoridades es esas colas y ese acopio de papel higiénico y de comida que hay en muchos supermercados con estanterías vacías. Las autoridades catalanas piden tranquilidad, piden calma. Habrá suministro para todo el mundo y, por lo tanto, aconsejan no hacer acopio, sobre todo de alimentos de primera necesidad, como puede ser carne o pescado. Por otra parte, sí que se nota mucho la situación que empieza a preocupar. Para aquí en Cataluña hay una caída considerable de la actividad, menos coches por las carreteras, por la autopista, menos gente por las calles también. Recordemos que Cataluña ya es la tercera comunidad con más casos, superamos los 500 afectados y una zona, digamos, crítica como ese clúster de la comarca de la Noia de Igualada, que está completamente confinada. Esta mañana en Barcelona patrullan algunos coches de la Guardia Urbana vigilando, supervisando que se cumpla la orden dictada por el Ayuntamiento y también por la Generalitat de cerrar bares y restaurantes. Solo quedan abiertos o están abiertas farmacias, supermercados y algunas áreas comerciales. Los centros hospitalarios, pues también se pide desde el Departamento de Salud de la Generalitat que no se acuda al servicio de urgencias, que sean al 061, al 112 o a los servicios habilitados también a través de las redes sociales. Y poca cosa más, tampoco hay actividad en centros comerciales, gimnasios, pistas de esquí. Han estado todos clausurados por parte de la Generalitat y el gobierno catalán está también a la espera de las medidas que concrete esta mañana el presidente del gobierno central, el señor Pedro Sánchez, y si hace caso o no a la petición que le lanzó ayer Quim Torra por la noche, una petición llena de que causó cierto revuelo y cierta polémica, de que se pueda confinar toda la comunidad catalana, es decir, pueda haber movimientos internos dentro de Cataluña, pero que los catalanes no podamos salir ni hacia Andorra, ni hacia Francia, ni hacia el resto de España, por ejemplo. Uh-huh. Y pues, nada más, esta es la última hora, Cristina.
Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos muy pendientes de cuanto ocurra en Cataluña y en Barcelona. Ciertamente, como decía Carlos, Cataluña constituye en estos momentos el tercer foco nacional. Madrid es el primero. Álvaro Coutelén es nuestro jefe de informativos. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues en este sentido ya hay muchas medidas implementadas en la capital y en la comunidad.
Sí, mira, aquí en Madrid nos despertamos pendientes de una foto y de unos datos. La foto, obviamente, es de las primeras 11 horas de cierre de todos los establecimientos en la región de Madrid que no sean de alimentación y de primera necesidad, como hablabais, de fruterías, carnicerías, pescaderías, supermercados, pero también estancos. La gente tiene que fumar, que el vicio no se quita de un día para otro, pero también tiendas de mascotas, papelerías, tiendas de informática, también se libran del cierre, pero no, obviamente, ni bares ni restaurantes, aunque eso sí, les han permitido que pueden servir y recoger comida, pero no dispensarla dentro de sus comedores. Por lo demás, el llamamiento que desde hace 3 días está haciendo la Comunidad de Madrid y que viendo lo que estoy viendo por la ventana parece que la gente no hace mucho caso. Niños en los parques, jugando a la pelota, con la bicicleta. Bueno, pues lo más seguro es quedarse estas horas, por lo menos este fin de semana, en casa. Se prevé lluvia a partir de mañana en la Comunidad de Madrid. Un escenario ideal para quedarse en casa, escuchando la COPE y viendo todo lo que está pasando en el coronavirus. Y te contaba también que en Madrid nos despertamos pendientes de datos. 2.659 positivos y 86 muertos, 24 fallecidos en las últimas horas. Respecto al dato que nos dieron a última hora de la tarde y el que actualizó la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya de noche, esos 86 fallecidos, la mayoría con patologías previas. A falta de la actualización que dé la Comunidad de Madrid, esta región es donde más fuerte está sacudiendo esta pandemia del coronavirus. Y pendientes también, como está diciendo todo el mundo, de en qué puede afectar a la Comunidad de Madrid todas las medidas que va a anunciar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ante eso, quedarse en casa y mucha solidaridad. Acabo de bajar yo carteles de vecinos, no bajes, te hago yo la compra, no salgas, te ayuda lo que sea necesario.
Mira, interesante. Digo que la población española en esto verdaderamente siempre demuestra solidaridad e imaginación. Álvaro Coutelén, muchísimas gracias.
Estamos en contacto. Un abrazo.